Podcast ofrecido por Lugenergy, empresa instaladora de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Bienvenidos al podcast de Somos Eléctricos. Yo soy Antonio Sánchez y te voy a acompañar durante los próximos 30-40 minutos que dura este podcast. El objetivo de este podcast es difundir y dar a conocer más sobre los vehículos eléctricos, energía sostenible y tecnología aplicada a los vehículos. El contenido del podcast contará inicialmente con tres apartados diferenciados. Por una parte, hablaremos de las noticias más destacadas ocurridas sobre vehículos eléctricos. Continuaremos con un apartado de Tesla, llamado Espacio Tesla, donde te hablaremos de curiosidades y experiencia de uso de un Tesla. Finalmente, acabaremos con preguntas y respuestas que nos hagáis llegar en los podcasts anteriores o a través de las redes sociales. Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 104 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos a otra entrega del podcast de Somos Eléctricos. Esta semana tenemos también noticias muy importantes, así que no quiero que te pierdas nada al respecto. Y además tengo algo que informaros, pero os lo haré a mitad del podcast y creo que puede ser de gran interés para ti. Esta semana empezamos las noticias quizás con la noticia más desagradable de todas. Y es que el fabricante coreano Hyundai ha detectado un posible problema en algunos modelos del Kona eléctrico. Os voy a detallar a continuación, que no cunda el pánico, al menos por el momento, pero sí que hay que estar atentos. Hyundai ha tenido que realizar una llamada masiva a revisión voluntaria de miles de Hyundai Konas eléctricos. El motivo es por posibles defectos en sus baterías que puede provocar un incendio en el vehículo. Así que tampoco es poca broma. A pesar de que los vehículos eléctricos, ya sabemos que son vehículos muy seguros y que incluso cuando hay un accidente es bastante difícil que la batería prenda en llamas, esto es como los depósitos de gasolina de coches de combustión, que incluso hay accidentes y no pasa nada. ¿Pueden incendiarse? Sí, igual que los de combustión. Pero Hyundai ha detectado un potencial defecto que podría que su coche eléctrico estrella, el Hyundai Kona, arda de forma inesperada. Es decir, se han detectado varios casos de que varios Hyundai Kona circulando normalmente o aparcados pues han empezado a arder. Por el momento, Hyundai tan solo ha hecho esta llamada preventiva a los coches que fueron fabricados entre septiembre de 2017 y marzo de 2020. Eso sí, aquí es el dato importante. No hay llamada para los vehículos vendidos en Europa, sino solamente aquellas unidades que han sido vendidas en Corea del Sur. ¿Por qué? Pues porque parece ser que solamente han sido esas unidades afectadas, ya que después de un total de 13 incendios inesperados y sin motivo aparente en Corea, Hyundai ha puesto el foco en buscar una solución a un posible defecto de las baterías montadas de LG Chem. También se han detectado algunas incidencias en algunas unidades de Canadá. Pero bueno, donde más foco están haciendo es en Corea, ya que han sido 13, y 13 ya no es una casualidad, sino más bien es algo que tienen que tener en común y que lógicamente están trabajando en ello. Respecto al fabricante de baterías, LG Chem, también ha comunicado que ha realizado o que está realizando una investigación en conjunto con Hyundai para intentar localizar la incidencia. Pero los primeros indicios, los primeros datos es que no han encontrado nada raro que pueda provocar estos incendios. Por lo tanto, o podría ser de la batería o de alguna otra parte del vehículo donde ya afecte más directamente a Hyundai o a algún proveedor externo. Hyundai ha decidido por el momento llamar a las 25.564 unidades que se vendieron en el periodo de fabricación comentado anteriormente, para que sean revisadas las baterías y, lógicamente, incluso sustituidas para nuevas baterías en caso de que sea necesario. Además, aprovechará en esas unidades en actualizar el software con una versión más nueva y optimizada. Por el momento, como te he adelantado, los propietarios de Hyundai Kona eléctrico en Europa deben de estar más o menos tranquilos, ya que no se ha reportado incidencia alguna al respecto, ni ningún caso de incendio repentino en las unidades destinadas al mercado europeo. Además, por tranquilidad, aquellas unidades que han sido vendidas desde marzo de 2020, es decir, desde este mismo año, en marzo de 2020, sabemos que son unidades que han sido fabricadas en la fábrica de Hyundai en la República Checa, en vez de en la fábrica de Ulsan, en Corea del Sur. Aunque es cierto que las unidades anteriores a marzo de 2020 sí que fueron fabricadas en dicha fábrica de Hyundai. En caso de que Hyundai notifique algún tipo de revisión para los vehículos vendidos en Europa, os lo notificaremos, ya sea a través de podcast o a través de nuestra página web somoseléctricos.com, que podéis seguir y visitar todos los días porque os traemos gran cantidad de información y de noticias que creemos que puede ser de interés para vosotros, como puede ser este tema del Hyundai Kona. Y después de pasar este pequeño trago de la noticia quizás más desagradable de todas las que os vamos a contar en este podcast, os voy a contar en la siguiente pues nuevos avances o nueva información que hemos conocido respecto a la furgoneta eléctrica de Amazon. Y sí, hablo de la furgoneta eléctrica de Amazon porque aunque está siendo desarrollada y fabricada en conjunto con Rivian, veréis que es como si fuese una furgoneta eléctrica de Amazon. Os lo cuento en unos segundos. Vamos a escuchar unos segundos de música y te doy todos los detalles que ha dado Amazon sobre su nueva furgoneta eléctrica, que pinta realmente bien. ¡Vamos! Hacía bastante tiempo que no teníamos noticias del proyecto que Rivian está desarrollando en exclusiva para Amazon. Ya sabéis, esas furgonetas eléctricas para reparto, especialmente de última milla. Amazon, en cambio, ha decidido dar nuevos detalles de la furgoneta eléctrica, mostrando mediante fotos cómo es el exterior y algo que no se había visto nunca antes, el interior. Esas fotos las tenéis en nuestra página web somoseléctricos.com y como siempre os dejamos el enlace de todas las noticias que comentamos en los podcasts para que puedas acceder directamente a la noticia en cuestión. Lo puedes ver en la descripción del podcast. Si recordáis, Amazon realizó un gran pedido a Rivian de un total de 100.000 furgonetas eléctricas para el reparto, un pedido cuyo importe puede superar, atentos, los 4.000 millones de dólares. Dicho proyecto de electrificar toda la flota de Amazon está comprendida en el compromiso y objetivo por la compañía americana de que el impacto de su actividad sea neutro en los próximos años, y el transporte de mercancía y reparto es una de las primeras acciones a tomar. Incluso es una de las compañías Amazon que más está apostando por acelerar ese proceso, de incluso pues los objetivos marcados por el Acuerdo de París sean realizados mucho antes. También Amazon, un dato importante, compró o invirtió en Rivian, tiene un porcentaje en unos lanzamientos de inversiones, apostó Amazon por apostar en Rivian, y esto pues este acuerdo pues puede venir por esa parte. Después de ponernos un poquito en situación sobre la situación de Amazon y Rivian, es momento de daros los detalles de la furgoneta eléctrica que están trabajando y desarrollando en conjunto Amazon y Rivian. Y son pues esta información nueva que ha facilitado en esta ocasión Amazon. Ha sido mediante nota de prensa y ha requerido revelar Amazon su primer vehículo de reparto eléctrico y 100% personalizado por Rivian. En la nota de prensa dice algo que quiero destacaros y es lo siguiente. Dice, apenas un año después de anunciar The Climate Pledge, Amazon se complace en revelar su primer vehículo de reparto eléctrico personalizado, diseñado y construido en asociación con Rivian. The Climate Pledge es el plan que tiene Amazon para reducir esas emisiones al máximo posible. Y como digo, es una de las empresas que más está apostando por ello y haciendo una inversión brutal. En la propia nota de prensa, Amazon también ha facilitado unas características de esta furgoneta y que os voy a ir comentando a continuación lo más destacado. Para empezar, pues lo que nos podíamos imaginar es que esta furgoneta pues contará con un sistema de sensores de última generación, un conjunto de tecnología de asistencia para carreteras y tráfico y un parabrisas enorme para mejorar la visibilidad del conductor. Digamos que tiene unas características pensadas y específicas pues para su uso, que es el reparto y la máxima comodidad posible para aquellos que vayan a conducir estas furgonetas eléctricas. Las cámaras exteriores estarán presentes en la furgoneta, como podíamos imaginarnos, lo cual permitirá al conductor tener una vista del exterior de 360 grados, visualizando así dicha información en una de las pantallas que cuenta la furgoneta en el interior. Como aquí no os puedo poner fotos, todas las fotos, si hay unas cuantas, vais a poder ver cómo es la furgoneta por fuera y cómo es la furgoneta por dentro. Por dentro ya os doy una pista de que cuenta con dos pantallas de un tamaño mediano, no excesivamente grande, pero suficientes para tener toda la información para el conductor. Y además están muy enfocadas a que solamente sean visibles o que cuya prioridad máxima sea la visibilidad para el conductor. Es decir, que están un poco inclinadas hacia la posición del conductor en cuestión. También Amazon ha querido dar ese toque especial en la furgoneta y estará presente con la integración total de Alexa para el acceso a determinadas funciones como manos libres, información de la ruta, últimas actualizaciones meteorológicas y cualquier otro tipo de información que vayan integrando con el asistente personal de Amazon llamado Alexa. Y aquí ya vamos a vamos a ver unas características o vamos a comentar unas características pensadas para el conductor. La puerta del conductor va a contar con un reforzamiento especial para ofrecer una protección adicional. Por otra parte, el habitáculo será mucho más amplio que furgonetas convencionales para que el conductor pueda tener máxima movilidad y posibilidad tanto a la hora de entrar como salir de la furgoneta. Es decir, que no se pierda un excesivo tiempo a la hora de entrar y salir del habitáculo, tiempo que se gana a la hora de hacer un reparto. Y luego también en la zona de carga contarán con tres niveles de estanterías totalmente ordenadas, una mampara que se podrá abrir y cerrar para ofrecer protección adicional al conductor, y todo estará pensado a la operativa de Amazon, qué tipo de cajas dispone, qué tipo de distribución, etc. En la zona de carga ya lo he comentado, que es lo que os estaba diciendo. Otro de los puntos destacados por Amazon son las luces de frenado trasero, y es que son una tira de luces totalmente que cubre toda la parte trasera del vehículo, y son unas luces brillantes que rodean la parte trasera, como digo, para que rápidamente sea detectable por otros vehículos cuando la furgoneta frene. Otro detalle de la furgoneta, y es algo que me sorprende, pero como es una furgoneta pensada y diseñada en exclusiva para Amazon, habrá puesto suficiente pasta para que así sea, y es que no aparecerá por ningún lado la marca Rivian, sino que el logotipo de Amazon estará presente en toda la furgoneta, desde la parte frontal donde pone Amazon, en la parte del volante, el logotipo de la sonrisa en la parte de las puertas. Es decir, externamente no vamos a ver que sea una furgoneta de Rivian, sino que vamos a ver que es una furgoneta de Amazon 100%. Donde se suelen ver los logotipos de las marcas de fabricantes, en vez de la de Rivian se verá la de Amazon. ¿Y qué objetivos tienen marcado tanto Amazon como Rivian? Pues es que el año que viene ya se inicia la producción, 2021, para que en 2022 estén al menos 10.000 furgonetas eléctricas en las carreteras. Y luego, hasta completar las 100.000 furgonetas pedidas por Amazon, se darán un tiempo hasta 2030, es decir, de unos 7 años para completar esas 100.000 furgonetas eléctricas, que es una auténtica barbaridad. También recordar que Amazon está haciendo también esfuerzos de electrificar aún así su flota con furgonetas eléctricas. Por ejemplo, en España está apostando por furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz, y en otros países está apostando por otras marcas, otros fabricantes, incluso también por Mercedes. Es decir, no va a esperar Amazon a tener su furgoneta eléctrica para electrificar toda su flota, sino que ya está haciendo una transición y un proceso que me parece totalmente acertado y adecuado. La verdad es que esta furgoneta eléctrica combina dos cosas que me encantan. Por una parte, todo lo que es Rivian, que es un fabricante que en un principio me agrada, me gusta lo que está haciendo, y luego esa apuesta de Amazon también de meterse en el mundo de la electrificación y dar ese toque personal. Creo que el resultado final será una furgoneta muy, muy chula. Pero la veremos en circulación en 2022, finales de 2021 yo creo que ya habrá alguna, en 2022 habrá muchísimas más, y ya a partir de los siguientes años veremos muchas más. probablemente empiecen primero en Estados Unidos y luego llegarán en el resto de países del mundo. El siguiente paso, pues el siguiente paso o la siguiente noticia que os voy a comentar en este podcast es pues sobre un fabricante, Mercedes-Benz, que justo se ha hablado de que también Amazon ha comprado furgonetas a Mercedes-Benz eléctricas, pero os quiero hablar de los siguientes proyectos de Mercedes-Benz, que no son pocos, concretamente son 6, así que os lo cuento en unos segundos. En alguna ocasión ya hemos comentado en el podcast que el estreno de Mercedes-Benz en la era eléctrica pues no ha sido todo lo que a lo mejor esperábamos o deseábamos. El SUV eléctrico bajo la nomenclatura EQC, que fue el que se estrenó, se caracterizaba por ser un vehículo, pues entre comillas, gastón, que consumía muchísima electricidad, mucha energía y algún que otro tipo de detalles que no terminaron de convencer al público. Había ofertas mucho más asequibles y pues con unas prestaciones mejores. Sin embargo, parece ser que a partir de 2021, Mercedes-Benz va a realizar una clara apuesta en el desarrollo de coches eléctricos específicos y no adaptaciones que se sumarán a la gama EQ. Ya sabéis, la gama EQ es la gama que Mercedes-Benz ha destinado a denominar a todos sus vehículos eléctricos puros. EQC, EQA, EQS... Bueno, vamos a verlo. Esto se sumará en una primera instancia un total de 6 vehículos que te voy a ir detallando a continuación. El objetivo de Mercedes-Benz, como yo creo que el de todos los fabricantes, es cubrir la mayor parte de segmentos de vehículos, al igual que tienen actualmente con opciones de combustión. Y los primeros que puedan llegar a cubrir todas esas necesidades, pues tendrán un importante paso en cuanto a la electrificación y en cuanto a los coches del futuro. El primero en llegar será la berlina Mercedes-Benz EQS, que os hemos hablado en alguna ocasión en nuestra página web somoseléctricos.com. Se trata de una berlina premium que equivale, como ya os podéis imaginar, a la actual clase S de la marca alemana. Clase S, siendo uno de los modelos más distintivos y exclusivos dentro de este segmento. Además, se avanzó hace unos meses que este Mercedes-Benz EQS, totalmente eléctrico, tendrá una autonomía de hasta 700 km bajo el ciclo WLTP, lo que hará que se convierta en uno de los coches eléctricos con más autonomía en el mercado. Por otra parte, Mercedes-Benz también sumará a la oferta de vehículos eléctricos otra de sus berlinas representativas actuales, la clase E, la cual se denominará Mercedes-Benz EQE. De sus versiones berlinas, es decir, tanto de la EQS como la EQE, surgirán dos eléctricos más, que serán dos variantes sub de los comentados anteriormente, el del EQS y EQE, sumando así dos opciones más para el mercado, que irán saliendo a partir de 2021 en adelante. Para acabar la oferta eléctrica que tiene preparada el fabricante alemán para los próximos años, se lanzará al mercado los homólogos eléctricos del popular Mercedes-Benz GLA y Mercedes-Benz GLB. La denominación de estas opciones eléctricas será Mercedes-Benz EQA y Mercedes-Benz EQB. Vemos que mantiene completamente todas las gamas, lo único que añadiendo o suplementando EQ para indicar que es totalmente eléctrica. Esto permitirá cubrir con estas opciones eléctricas un gran espectro de las necesidades de sus clientes. Es importante recalcar que todos estos modelos eléctricos anunciados por Mercedes-Benz serán desarrollados desde cero para ser eléctricos, además de usar la plataforma específica de fabricación que Mercedes-Benz ha desarrollado para la gama EQ. Esto, lógicamente, dará una importante ventaja de respecto a otros modelos fabricados mediante adaptaciones, sino que al ser fabricados y desarrollados desde cero para ser vehículos eléctricos, tendrán importantes ventajas como una mejor distribución de los componentes, una mejor aerodinámica, una mejor eficiencia, bueno, un largo etcétera que ya hemos comentado en muchas ocasiones. Por el momento, Mercedes-Benz tan solo ha puesto una fecha aproximada de llegada al mercado de su próximo gran coche eléctrico, la berlina EQS, que será a lo largo de 2021. Tampoco ha especificado exactamente en qué mes o en qué periodo de 2021. El resto de modelos que os hemos comentado y que os hemos anunciado, el EQS, EQE, el EQA, etc., irán lanzándose a partir de 2021, después de que salga al mercado el EQS. No sabemos si será en 2022, 2023, 2024, pero yo creo que en un periodo de 3-4 años ya estén todos estos modelos eléctricos de Mercedes-Benz a la venta y disponibles para aquellos que lo deseen comprar. Sin duda alguna, un paso importante por parte de Mercedes-Benz hacia la electrificación, y que algo muy importante, que no van a utilizar adaptaciones o conversiones de modelos de combustión, sino, aunque van a mantener esa nomenclatura que va a identificar la clase al que pertenece el vehículo, van a ser coches fabricados y diseñados desde cero para ser eléctricos. Ahí es un punto muy a favor. Y ahora nos vamos a ir a la última noticia de antes de pasar al espacio Tesla, y que me hace mucha ilusión hablaros de un proyecto español, de un coche eléctrico asequible que está siendo desarrollado y fabricado en España y que os lo voy a contar a continuación. ¿Y por qué me hace mucha ilusión? Pues os lo voy a contar en unos segundos. El motivo especialmente de que me haga ilusión, pues es por varios motivos o varias cosas. Primero, porque os voy a hablar de un nuevo proyecto made in Spain, hecho en España, algo que ya es algo muy gratificante. Y después, porque el gerente de este proyecto, Carlos, nos escucha mientras hace deporte. Por lo tanto, es un seguidor nuestro, y es todo pues un placer pues ver cómo este tipo de proyectos pueden salir adelante, y desde aquí pues vamos a darle todo el apoyo posible. Y os quiero hablar de Lupa. Ya sabemos que la transformación de la era eléctrica está provocando que nazcan nuevas empresas y startups para cubrir necesidades de un mercado que es un mercado incipiente, como puede ser el de los coches eléctricos. Aquí es cierto que China es una experta en ello, y han nacido un montón de startups, de empresas para fabricar coches eléctricos que antes no existían. En cambio, hoy os hablo, como ya te he adelantado, de Lupa, que es una empresa con sede en Barcelona que apuesta por el desarrollo y fabricación de coches eléctricos de precios asequibles y prestaciones más que decentes. Y veréis, porque el proyecto es muy ambicioso y muy interesante. Con estas dos premisas, el objetivo es que todo el mundo pueda acceder a vehículos eléctricos económicos y a precios similares a los actuales coches de combustión, o incluso todavía por debajo de los precios de los coches de combustión. Como sabéis, el precio es uno de los grandes frenos que cuenta el coche de eléctricos, aparte de otros problemas, bueno, de otras circunstancias, no problemas, sino circunstancias, como es la autonomía y el número de red de punto de cargas que hay distribuidos en nuestro país. Y que en el tema del precio ya sabemos que sus homólogos de combustión suelen ser más baratos que sus versiones totalmente eléctricas. Sin embargo, Lupa está trabajando en el Lupa E26, que será la primera apuesta de este fabricante español, pero no la única. Tendremos que esperar, eso sí, a una fecha dentro de un par de años, 2 o 3 años. Será en 2023... para que el Lupa E26, así es como se ha denominado el nuevo vehículo eléctrico que está fabricando Lupa, salga al mercado. Un vehículo que pertenece al segmento B y que partirá a un precio realmente competitivo. ¿No os lo veis? Yo creo que ni creer, pero que es una estrategia muy interesante. Lupa ofrecerá en una primera instancia dos opciones: o bien adquirir el vehículo sin batería, que esto significará que el precio de partida sea de 9.400 euros más IVA, sin contar ayudas, posibles ayudas que haya en el momento, etcétera. No, 9.400 euros, es decir, que está muy bien. O si optamos por adquirir la batería, su precio será de 17.000 euros más IVA. En cuanto a las prestaciones, la batería que montará, no nos vamos a encontrar ante una batería excesivamente grande, pero lo suficiente para poder hacer unos trayectos de entre 320 y 400 kilómetros bajo el ciclo WLTP. La batería que monta es una batería de un tamaño de 42 kWh y el motor es un motor eléctrico de 87 kW, que traducido en caballos ofrece una potencia de 117 caballos, que es una potencia más que suficiente para mover el vehículo sin problema. Tenemos que recordar que el objetivo de Lupa es dos muy claros, por lo tanto, tampoco podemos exigirle unas prestaciones o una potencia como los Tesla o cualquier otro vehículo de gama alta. Porque Lupa busca optimizar costes para ofrecer vehículos eléctricos a precios muy competitivos. Y los precios que os he dicho anteriormente son precios realmente competitivos. Sobre el Lupa E26, os cuento un poco más. Te va a tener 4 metros de largo, 1,78 metros de ancho y 1 metro y medio de alto, teniendo una distancia entre ejes de 2,59 metros, como puedes observar en la imagen que publicamos en nuestra página web en somoseléctricos.com, donde ahí tienes todos los detalles al respecto. Una de las características que nos ha llamado la atención de este Lupa E26 es algo que creo que es bastante ingenioso. Es la posibilidad de extraer baterías pudiéndose instalar en otro coche Lupa. Una estrategia que, como digo, creo que es muy inteligente en el caso de que queramos comprar otro coche Lupa y no querer optar a adquirir el nuevo coche con batería, que vemos que la diferencia de precio entre un coche con batería y sin batería es bastante grande. Sobre el Lupa E26, comentar que también tendrá una velocidad de carga continua de 100 kW, lo que hará que en 30 minutos tengamos cargado la batería al 80%. Pero atentos, porque Lupa no se queda solamente con el Lupa E26, sino que también tiene como objetivo que en 2023, el mismo año que salga este vehículo, se lance una furgoneta eléctrica para el reparto de última milla. Al año siguiente, en 2024, apostará por el desarrollo y fabricación del Lupa Sub42, que será un SUV eléctrico que mantendrá la esencia de la marca, ofrecer coches eléctricos con buenas prestaciones y precios ajustados, pero en un segmento SUV. Luego, en 2026, dejando un poco los vehículos eléctricos, también lanzará su propio sistema de baterías domésticas, las que ha denominado Power Home, donde se podrá almacenar energía obtenida a través del sol gracias a las placas solares. Finalmente, queremos destacar que Lupa seguirá la misma estrategia que muchos fabricantes de nueva creación están siguiendo, es decir, la de comercializar de forma exclusiva sus vehículos a través de Internet, sin contar con concesionarios. Respecto a algo que os puede dar más miedo o temor, es ¿y qué pasa si se estropea un coche Lupa o hay que hacer una revisión? Pues bueno, Lupa tiene un plan estratégico donde va a hacer acuerdos con diversos talleres de distintas ubicaciones, de distintos países por toda Europa, para que puedan trabajar con en caso de reparación o revisión. En Somos Eléctricos vamos a seguir muy de cerca a Lupa, porque creemos que tiene mucho que decir en un sector como es el de la automoción eléctrica. Y desde aquí, pues agradecer a Carlos que nos escucha y que enhorabuena por ese proyecto tan interesante cuyo nombre es Lupa y que, como decimos, vamos a seguir muy, muy de cerca. Y ahora os voy a contar algo antes de pasar al espacio Tesla, así que estate muy atento. Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad? Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años, por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Luge Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección, que también os lo vamos a dejar en la descripción del podcast para que no tengas ninguna duda, pero es lugenergy.com/somoseléctricos. Así podrás aprovechar esta promoción exclusiva, que son un 15% de descuento, que está realmente bien. Y además vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector. Así que, ya sabéis, podéis confiar en Luge Energy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al espacio Tesla. Esta última semana se ha hecho muchísimo hincapié, o hemos hecho mucho hincapié en somoseléctricos.com a hablaros del Tesla Model 3, porque el Tesla Model 3 está sufriendo cambios, cambios importantes y cambios que ya se han dado a conocer que se están produciendo y fabricando en la fábrica de Fremont en Estados Unidos de Tesla. Y no son otros que cambios bastante importantes, como la inclusión de la bomba de calor, eliminación del cromo que rodea toda la zona de ventanillas y tiradores, o el maletero eléctrico trasero, una nueva tapicería en la parte superior del vehículo, una consola central del Model 3 que también ha sido sustituida, ahora se ha eliminado el acabado piano sustituyéndola por el acabado mate, cristales de vidrio de doble panel en las ventanillas para mejorar la insonorización del habitáculo, nuevas llantas. Bueno, ha habido una gran cantidad de información y de detalles que os hemos ido dando en nuestra página web somoseléctricos.com, porque Tesla ha decidido aplicar todos esos cambios. Cambios que hacen todavía mejor el Tesla Model 3, un vehículo que sí que había en algunos aspectos que se echaba de menos, como por ejemplo que el maletero trasero no fuese eléctrico, sino que fuese manual, algo que chirriaba un poco dentro de, pues, del precio que tiene un Tesla Model 3 nuevo. Pues bien, todos estos cambios ya han sido contemplados y más cambios que probablemente no sepamos hasta que no veamos una unidad en directo. Pero sabemos que ya se están fabricando y produciendo en Estados Unidos. Esto significa que estas unidades van a llegar a Europa, porque los Tesla Model 3 que se venden en Europa vienen directamente de Estados Unidos. Por lo tanto, calculamos que en las próximas semanas o meses, pues los nuevos propietarios de un Tesla Model 3 puedan tener ya estas novedades tan interesantes y que no, en un principio, no afecta a su precio, sino que el precio sigue siendo igual, pero que lo hacen o lo convierten en un coche mejor. Y después de hacer este pequeño hincapié, que quería daros porque creo que es importante, porque creo que a lo mejor si estás a punto de comprarte un coche eléctrico o un Tesla Model 3, estarás ahí dudando si esperar un poco más, si comprarlo ya. Lo que no sabemos, por desgracia, es cuándo van a llegar estas unidades y cuándo van a empezarlas a comercializar. Sabemos que se están produciendo, que se están fabricando. ¿Va a esperar Tesla a finalizar el año? Quizás sea una estrategia para este Q4, que tiene que ser un Q4 excepcional para lograr superar las 500.000 unidades vendidas durante el año. No lo sabemos. Y Tesla en esta ocasión, a la hora de aplicar cambios, es muy oculta, no suele dar información, sino aplica los cambios y el cliente ya se enterará de qué cambios tiene su vehículo. Os vamos a ir informando en nuestra página web somoseléctricos.com de forma puntual de cuando, por ejemplo, un usuario en Europa diga que ya tiene ese vehículo o cuando estén llegando a Estados Unidos, que lo normal es que primero se entreguen en Estados Unidos, porque por logística van a llegar primero a Estados Unidos. Para llegar a Europa, pues requiere que se monten en un barco y hagan un trayecto de, no sé si son 14, 15 días. Por lo tanto, van a llegar antes a Estados Unidos. Cuando sepamos toda esa información, cuando sepamos que se están entregando en Estados Unidos, en Europa, en España, os lo notificaremos, os avisaremos. Pero sí que estar muy atentos, porque a lo mejor no lo utilizamos o no lo comentamos en el podcast, pero sí en nuestra página web somoseléctricos.com. Por lo tanto, te recomiendo que todos los días te pases por allí. Y ahora también quiero comentaros otro detalle importante. Otro detalle importante que va a afectar directamente al Tesla Model Y que se fabrique en Alemania. Ya sabíamos que el Tesla Model Y fabricado en Alemania iba a ser una gran evolución de fabricación respecto al Tesla Model Y que se fabrica en Estados Unidos. Pues bien, ahora se ha sabido que el Tesla Model Y va a incluir cosas que se presentaron o se mostraron en el día de la batería. Y esas cosas son, pueden ser las nuevas baterías 4680 que ofrecen, o las celdas 4680, que ofrecen unas características y una eficiencia mayor. Puede ser incluso que se monten estos tipos de baterías llamadas estructurales, es decir, que el chasis del Tesla Model Y sea también totalmente distinta. Ya es cierto que Elon Musk ha comentado, se van a incluir todas estas mejoras, pero pueden ser un problema a la hora de iniciar la producción, porque es algo nuevo y totalmente no testado, no probado. Pero significa que los europeos, o los Tesla Model Y que se van a fabricar en Europa, van a ser un gran avance totalmente distinto a lo que se tiene a día de hoy en Estados Unidos o lo que se va a fabricar en China. Que el Tesla Model Y fabricado en China va a ser totalmente igual al Tesla Model Y fabricado en Estados Unidos en cuanto a evolución o prestaciones. También Tesla ha dicho, o Elon Musk ha dicho, que todas estas novedades no se verán reflejadas en las fábricas de Fremont y de China hasta pasado uno o dos años como mínimo. Es decir, van a utilizar Europa, Alemania, la fábrica de Alemania, que se prevé que finalice su fabricación, su construcción en marzo de 2021 y empiece a producir en julio de 2021 el Tesla Model Y. Como decimos, significa que el Tesla Model Y fabricado en Europa va a ser, en un principio, muchísimo mejor que los Tesla Model Y que hemos visto a día de hoy. Es una noticia que yo creo que muy interesante y que hay muchísima gente que está esperando con ganas el Tesla Model Y y saber que va a ser un coche muy puntero, pues creo que es bienvenido. Tendremos que luchar, pelear, pues por todos los problemas que suelen dar los coches nuevos o fabricados totalmente nuevos. Ya hemos visto lo de Polestar. Seguro que salen vehículos con problemas, pero ahí yo creo que Tesla pues tomará decisiones correctas, adecuadas, y en el momento de que haya un mínimo problema puedan sustituir el coche por uno que esté perfecto. Veremos a ver, porque yo tengo muchísimas ganas de este Tesla Model Y, porque puede ser mi próximo coche, así que yo voy a estar muy pendiente de todas esas novedades porque apunta maneras. Y ahora ya me estoy enrollando muchísimo en este podcast, pero creo que todo lo que hemos comentado es de gran interés y ya solamente queda pues ver qué habéis comentado en el anterior podcast y despedida. Así que vamos a ello. De nuevo, agradeceros vuestra participación, cada vez participáis más gente y eso me agrada muchísimo. El primer comentario es de Ángel Alberto Salañón, que nos dice: es de entender que un modelo, al sacarlo a la calle, tenga algunos problemas y la marca se vea obligada a subsanar su error. Pero teniendo en cuenta que detrás está un fabricante como Volvo, la gestión de solventar los problemas del cliente debería haber sido más efectiva. Con respecto a Harley Davidson, creo que con su tradicional producto no puede sobrevivir a largo plazo y ha de renovarse para seguir siendo el gran fabricante que es. No creo que Harley Davidson abandone sus motos térmicas, ya que son referente en el mundo custom y tiene clientela muy fiel a este tipo de motos. Un saludo y gracias por el podcast. Pues totalmente de acuerdo respecto a lo de Polestar, los problemas que ha tenido Polestar con el Polestar 2 y con Harley Davidson. Harley Davidson no va a abandonar sus motos más míticas porque todavía tiene clientes que aman a Harley Davidson por ese tipo de motos. Pero es totalmente acertado que ya piensen en un futuro como está haciendo y está apostando pues por un mercado más joven. Va a mantener las dos gamas totalmente de acuerdo durante un largo periodo de tiempo. Antonio nos dice: el prestigio de Polestar no está en haber tenido un error que se puede comprender. Polestar se juega su confianza y credibilidad en base a cómo afrontar el error, pensando en primer lugar en el cliente, con transparencia, aportando la solución contra reloj y volviendo en el cliente. Confiando en el cliente. Polestar les ha proporcionado un coche hasta la solución definitiva. Aquí estamos otra vez en lo mismo. Lógicamente, todos sabemos que un coche nuevo puede tener errores, pero aquí el secreto es dar una solución lo más rápido posible. Antonio García nos dice: la propuesta de Sono Motors de incorporar placas solares en la carrocería lo veo interesante, aunque inicialmente represente poca autonomía, porque al incorporarla será el principio de ir mejorando su eficiencia y llegue a convertirse una parte importante de la carga del coche. Sí, el proyecto de Sono Motors es interesante, no ofrece una gran autonomía, pero son kilómetros extras gratis que se sacan. Ahí hay que equilibrar el precio con el resultado que se obtiene. María Pilar Alonso Lozano nos dice: una moto de altas prestaciones como la Harley Davidson sin su característico y embriagador ruido. Yo creo que sí. Hay que cambiar el chip sustituyendo el binomio ruido igual a potencia por silencio igual a potencia, disfrutando del silbido del aire, del rugido del agua y del murmullo del bosque. Es algo que costará, sobre todo en, ya cuesta en coches, pero en motos quizás un poco más, pero es totalmente bonito y bello ir en una travesía, en un trayecto de montaña, escuchando el silencio absoluto en tu moto eléctrica, la verdad que sí. Álvaro Ortiz López nos dice: referente a los problemas de Polestar, sería interesante conocer las medidas que tomará la marca con esos clientes que han depositado su confianza en ella adquiriendo un modelo nuevo en el mercado y teniendo esta decepción temprana, algo que ayudaría a templar los ánimos de sus clientes que han tenido ese contratiempo. Sería que la marca realizara una ampliación de garantía en el vehículo sin coste para el cliente. ¿Conocéis acciones de este tipo en otras marcas relacionadas con errores de inicio de producción? Si es que otros fabricantes han tenido problemas similares. Bueno, yo conozco casos de Tesla que ahora no tanto, pero sí que cuando todavía no eran tan conocidos Tesla, el esfuerzo que hacía para la satisfacción del cliente era bestial. Cualquier pequeña incidencia era atendida, y en casos hoy en día también, atendida de forma excepcional, y sustituían las piezas, aunque no fuesen necesarias, por kits completos. Hay casos de motor donde se sustituía por completo, aunque solamente fuese una parte del motor que fallase, y que daban, pues no sé si ampliación, pero daban esa tranquilidad, esa confianza absoluta. Estaremos atentos a ver cómo, primero, qué tipo de error era el que ha tenido el Polestar 2 y cómo lo ha solventado Polestar, que como decimos ha llamado a revisión a todos esos vehículos para solventarlo. Televerde nos dice: con respecto a Harley Davidson, todavía no termino de entender a qué público estaría dirigido. Creo que sería más sencillo crear una submarca para identificarse con algún público. Lo de Polestar, una auténtica pena. Esperemos que resuelvan lo antes posible el inconveniente y encuentren una semana de fidelizar a aquellos clientes que confiaron en la marca. Excelente podcast, un abrazo desde Paraguay. Muchísimas gracias, Tere Verde, como siempre, por opinar y dejar tu comentario. Y ya finalmente tenemos a Miner77, que nos dice: Harley Davidson salió de la quiebra manteniéndose fiel a una imagen, sonido y configuración de motor casi inalterable en más de 100 años. Esto no deja de ser dar palos sin saber de a dónde. Yo, como usuario de motos grandes, veo que en cada salida dominical cómo no hay relevo en nuestra afición por parte de los más jóvenes. Y esto no es por el tipo de combustible. Es un cúmulo de razones vivenciales, sociales, generacionales y económicas muy complejas e interconectadas. Muy bien por intentarlo, pero han vuelto a equivocarse como cuando quisieron hacer una Superbike para ganar el AMA con Miguel Duhamel. Bueno, pues Miner, muchísimas gracias por esos detalles, esa información que nos has dado sobre Harley Davidson y tu punto de vista al respecto. Y ya, para acabar, vamos a agradeceros a esas 48 personas que habéis dado me gusta y cojo aire y habéis sido los siguientes: Lalo33, Florín, Tirsovich, Propergoles, Joaquín, Manuel Parrilla, Miner77, Emilou, César Temudo, Cristian25, Rafael Ruiz Sempere, Álvaro Ortiz López, Abel, Luis de Lugo, Antonio García, David Mauri Ortuño, Javier Rodríguez Delgado, Mentalo, Joan Colmo, Francis, María Pilar Alonso Lozano, Eloy Asensio, Ángel Alberto Salañón, Centro Internet BDS, Julio99 Galán, Zen, Antonio López Medina, Yeyo Fernández, Pepe28, Walsack, Sondica Cero, Emilio J. Fernández Rey, Tere de Verde, Loberco, Goku, Paco Zamora, Carlos NG, Manuel Pecellín Cantillo, Julio Vázquez Flores, Alcibeni, Lobo da Silva, Atanamir, Asturknard, Manolo Hernández Chesma, Antonio Salore y Rafa Hernández Domenech. Como siempre, mil gracias por escucharnos cada semana y poco más que deciros. Podéis seguirnos diariamente en nuestra página web, nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y luego pues en nuestro podcast semanal que emitimos cada lunes a las 7 y cuarto de la mañana para que luego tú lo puedas escuchar a lo largo de la semana cuando quieras, cuando puedas y cuando desees. Poco más que deciros, desearos una excelente semana y nos escuchamos la próxima semana con otra entrega del podcast oficial de Somos Eléctricos. ¡Hasta luego y cuidaros!